Entrevista con la feminista radical Julia Vindel. Nación Kiara. Buenas noches a todos, bienvenidos a otro podcast. Estoy aquí Kiara Rose, tu sexy podcaster. De todos modos, creo que hoy también soy gracioso. Tenemos a Julia Vindel y my co-anfitriones Tina Eels de Tina Eels. ¿Cómo están, Kraken de la Universidad del Sur, Florida? Entrevistaremos a esta Julia Vindel de Londres. Es feminista, feminista radical y básicamente se opone al trabajo sexual. Gracias. Y hemos tenido una discusión para aclarar que es una persona maravillosa y espero tenerla de vuelta en el programa. Muchas gracias. Que tengas una maravillosa noche. Intro. Esta noche tenemos una invitada muy especial con la que hablará y nos contará sobre lo que hay que mejorar y lo que existe en el mundo de la sexualidad. Tina. Bueno. Escucha, leí todo el libro de Julia y ahora la cosa es eso. Va a ser una conversación muy interesante. Y hoy es el cumpleaños de la Iglesia de María Magdalena. ¿Lo sabes? Te etiqueté en una publicación en Facebook hoy. Bueno. Entonces, hoy es el cumpleaños de María Magdalena. Entonces, es una firma energética muy especial. Ella es la santa patrona de las putas. Ella es la santa patrona de la alquimia tántrica. Así que hablamos en un día precioso. Nación Kiara. La razón por la que la invité al programa es que realmente quiero que sea personal. Quiero decir, quiero conocerla personalmente como mujer y quiero saber sobre su perspectiva y de dónde saca todas estas ideas y de dónde viene su investigación sobre que el sexo no es sexo ni trabajo, y eso era lo principal. Tina. Lo principal es que, sí, el patriarcado se ha subvertido. El concepto de prostitución. Pero era otra cosa, ¿verdad? Entonces, quiero explicarle que ella, no sé, quizás esté de acuerdo con optimismo o no. No sabemos cómo lidiar con eso. Tengo todo tipo de notas escritas, especialmente donde sentí que era relevante básicamente explicar, entender de qué está hablando. Bueno. Entonces, todo es que el contacto humano se ha vuelto tóxico en la prostitución. Entonces, mi acción, mi enseñanza, es el poder del toque humano. Entonces el patriarcado ha tomado el poder del toque de humor y lo ha pervertido por completo. Por eso el concepto ha sido tan vilipendiado. Nación Kiara. Sí. Sí. Tina. No sé qué tipo de qué, si está inclinada místicamente o si sabe que quiere escuchar una opinión diferente porque sonaba bastante fija en su ideología, que es relevante. Absolutamente. Leí un libro por completo. Entonces, entendí lo que estás diciendo sobre el tráfico, sobre la enfermedad. Pero. Y no estoy a favor de la legalización. Estoy a favor de la despenalización, donde las mujeres pueden elegir lo que quieren hacer, no en un grupo grande, sino personalmente. Entonces, ¿cuál es su postura al respecto? Nación Kiara. Esa es mi postura sobre esta despenalización por completo, porque sí. Tina. No estoy de acuerdo con que el Estado interfiera en todo este proceso. Impuestos, pero despenalizándolo, lo convierte en un negocio como cualquier otro, por lo que legalizarlo como algo más y despenalizarlo es otra cosa. Así que los burdeles legales no funcionan, es lo que dice Julie una y otra vez. Nación Kiara. Absolutamente correcto. Estoy de acuerdo con ella al 100%. Estoy de acuerdo con ella al 100% porque he estado dos veces en los burdeles y casi quería matar a la gente de allí porque nunca me habían tratado tan jodido en mi vida. Tina. Otra cosa es que cuando haya otro muy buen punto es como el modelo nórdico donde se ha criminalizado al comprador. Así que creo que esa es una de las cosas principales que está retratando al modelo nórdico. Entonces, ¿qué vamos a ir? Nación Kiara. Saber. Ahí es donde estamos, todo lo que quiero conseguirla y luego quiero seguir adelante y comenzar el cuestionamiento en nuestras propias opiniones varían. Cada persona tiene una opinión individual. Mi opinión se basa en mi propia experiencia y como trabajadora sexual activa actual, no vengo de alguien que lo haya investigado y no vengo solo como activista. Sé lo que yo y mis hermanas en la industria del trabajo sexual y éramos gente mala, pero hay gente mala que en todas partes. No podemos decir que todos los policías son iguales al tipo que mató a Floyd. Tina. La cuestión es que se ha convertido en una mercancía. Porque la mayor parte de mi comprensión principal del trabajo sexual legalizado es que, ya sabes, en un burdel administrado por el Estado la chica no puede decir nada. La prostituta se ve obligada a hacer cosas. Ella no quiere que el contacto humano se vuelva tóxico. Creo que en lugar de criminalizar a los hombres necesitan talleres. ¿Estás de acuerdo en que los hombres necesitan talleres? Nación Kiara. Pero no estoy de acuerdo con eso. Tina. ¿Qué piensas? Nación Kiara. No estoy de acuerdo con esa idea. Hola Gil, ¿cómo estás? Gil. Estoy bien. ¿Cómo estás? Nación Kiara. ¿Casa con papeles? Gil. Hola Tina. ¿Cómo estás? Tina. Bien. Gil. ¿Dónde estás en la India? Tina. Bombay. Bien, bien. Nación Kiara. Bien, solo estábamos discutiendo un poco sobre el libro de Julie. Y no estoy de acuerdo con Tina. Tina piensa que los clientes hombres deberían tener talleres. Tiendo a estar en desacuerdo. Eche un vistazo a los acuerdos de estos talleres y se basa en que los atrapen y los sancionen. Nación Kiara. Eso está causando muchos hogares rotos. Mucha pobreza. El hombre ya no tiene trabajo porque le despide todo esto el modelo nórdico. Yo no estaba de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con que deberían tener talleres. Creo que si van a tener talleres, creo que sería mejor si lo hicieran por su cuenta, no por mandato del gobierno. Tina. Sí, el gobierno no debería interferir. Estoy completamente de acuerdo con eso. Nación Kiara. Bienvenido de nuevo a Kiara Nation hoy. Tenemos una invitada muy especial que nos honra, Julie Bindel. Julie Bindel. Hola a todos. Hola. Hola. Nación Kiara. Hola Julie, es una periodista activista feminista y estamos muy felices de tenerla aquí. Mis dos coanfitriones son Tina de tinaeals.com. Tina es una escritora de Bollywood. Es astróloga, lectora de cartas del tarot e investigadora de historia. Tenemos a Gil, Ellen Kraken. Lo siento si lo pronuncié mal. Gil es PhD. Profesora de inglés, mujeres y estudios de género, directora de la maestría en artes liberales de la Universidad del Sur de Florida en San Petersburgo. Bienvenidas señoras. Gracias. Hoy día. Vamos a discutir el proxeneta de la prostitución de la autora Julie Bindel. Soy o fui un oponente o no tanto un oponente. El libro me ofendió un poco y di a conocer mi ofensa. Cuando creé un video con mi coanfitrión. Aquí hay un fragmento de clip. Nación Kiara. No, no. No, no queremos la legalización ni el modelo sueco. Queremos una despenalización total como le dice Nueva Zelanda al candidato. Tenemos 17 organizaciones de trabajadoras sexuales listas para respaldarlas y aboga por la despenalización total. Lo que hagan los adultos que consientan en la privacidad de sus propios dormitorios o mazmorras no es asunto del gobierno. Saca al gobierno de mi habitación y de mi calabozo. Demonio. Hola Julie. Sí Gabriel. Hola. Estoy aquí, voy a entrar si no tienen noticias mías en 15 minutos. Llame a la policía porque su proxeneta ha entrado, probablemente nos está golpeando a ella y a mí y nos está tomando cautivos. Buena suerte Gabriel. Cuídate. Nación Kiara. Y productor en ese momento y bueno. No se sentó conmigo porque soy una persona que cree en la comprensión, no en la tolerancia, porque todo lo que tolera se romperá en cualquier momento. Puede poner un palo debajo de un techo que se está cayendo en algún momento. La tolerancia se romperá. La comprensión es muy importante para mí. Así que le escribí un correo electrónico a Julie diciéndole cómo me sentía y ella respondió muy, muy afectuosamente, muy maravillosamente, y acepté estar en este programa en mi podcast y videoblog y le agradezco. Le agradezco desde el fondo de mi corazón y espero que discutamos y lleguemos a un entendimiento porque no todo lo que dice Julie, no es falso. Hay mucha verdad en su libro y vamos a discutir eso, pero también hay ciertas cosas que me gustaría corregir como trabajadora sexual activa y actual. Gracias. Julie. Cuéntanos sobre ti, por favor. Julie Bindel. Muchas gracias por invitarme a hablar con ustedes y sus colegas y es un verdadero placer conocerlos a todos. Nací en el noreste de Inglaterra en una comunidad de clase trabajadora bastante empobrecida. Crecí en mi adolescencia como una lesbiana que estaba realmente preocupada por salir del armario en esas circunstancias, como estoy segura de que todos apreciamos. Sabes, tengo 58 salarios a mediados de la década de 1970 y en una comunidad un poco implacable y me mudé de casa para buscar trabajo y otras feministas porque estoy creciendo con hermanos y un padre que era bastante tradicional y pude ver que las mujeres no tenían un gran futuro, ya sabes por nosotros mismos quedándonos en esa comunidad y encontramos feministas en la ciudad llamada Leeds, que está en un lugar llamado West Yorkshire en Inglaterra y el momento en que me mudé allí, a finales de los 70 y yo tenía 17 años, el movimiento de liberación de la mujer y, en particular, el movimiento contra la violencia masculina era realmente bastante enérgico y, como una joven sin educación, ya sabes, una chica que nunca había leído un libro, ya sabes, me hablaron muy claramente porque no usaban jerga académica. No intentaron complicar las cosas. Es que las mujeres tienen una vida realmente dura y tenemos que resistirnos a esto y la forma en que las mujeres son reprimidas es porque la realidad vivida de todas ellas en todo el planeta y lo único que nos une es todo mal. La realidad de la violencia masculina, ya sabes, somos diferentes. De lo contrario, somos tan diferentes. Pero eso realmente me habló de haber visto y presenciado la violencia masculina en mi joven vida. Y así pasé a convertirme en un activista activo y más adelante me reuní con mujeres involucradas en la prostitución o que habían salido de la vida y de quien aprendí sobre cómo la visión de los hombres sobre las mujeres a menudo se puede interpretar de maneras que realmente duele de esos dos sistemas y creo que es la prostitución y lo que realmente me gustó de las mujeres que conocí a las feministas y las mujeres que habían tenido experiencia directa de la prostitución fue que nadie miraba a las mujeres. Salvo culpa o culpabilidad alguna. No se trataba de mirar las mujeres y sus opciones o falta de elección. Me preguntaba por qué vivimos en una sociedad donde los hombres quieren comprar unilateralmente con el consentimiento sexual de las mujeres y así es como comencé y eso es todo lo que he estado haciendo toda mi vida. Me dediqué a la investigación académica, que luego dejé a principios de la década de 2000 para hacer informes a tiempo completo. Entonces hago periodismo de investigación y escribo libros sobre feminismo. Nación Kiara. Ok. Gracias Tina. Tina. Así que leí tu libro también porque no sabía nada de ti y no tenía una introducción a tu trabajo. Pero la última vez que hablamos fue en cuestión de 3 días. Leí un libro con todo el trabajo que tenía que hacer. Entonces, el punto que quiero decir es que estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que dices, pero siempre habrá mujeres que estarán en esta profesión. Entonces, ¿cómo les ayudamos? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con todas las historias de cómo el sistema se come a sí mismo en el padre de un niño de 12 años que lo lleva a tener relaciones sexuales en Holanda. He leído todas las anécdotas y créeme que he tenido como si hubiera estado investigando sobre sexualidad durante los últimos 12 años hablando con diferentes personas y recuerdo que una de las primeras veces que me puse en contacto con trabajadoras sexuales fue en Calcuta. Con Rotary porque mis padres estaban involucrados. Hicimos un pequeño día de concientización sobre el SIDA, al que asistieron mis padres cuando yo era muy joven en un lugar llamado Srotribati. Si ha investigado, sabrá cuán grande y explotada es Srotribati. Así que algo sobre y ni siquiera entendí quiénes eran esas mujeres y más tarde, si sabes sobre la música clásica carnática, sabes sobre la cultura y la sociedad urdu que las esposas eran mujeres educadas. Entonces mi padre escuchaba música clásica india y luego mi abuela me dijo que eran putas. Entonces, De repente, todo comenzó a derrumbarse junto con las mujeres de Rugatti. Así que todo empezó, ya sabes, solo sube en mi conciencia leyendo libros, leyendo Simone de Beauvoir. Soy un ávido lector además de escritor. Entonces, trabajé recientemente con la señora que escribió un guión sobre prostitutas. La película está en Netflix y de hecho fui a la ciudad de Calcuta y de hecho interactué con las mujeres y como en los días de hace 10 años. Ya estaba en grupos de Google en Facebook hablando con mujeres de diferentes países sobre la sexualidad, sobre prostitutas, esencialmente porque estaba investigando. Siempre he estado investigando a Inanna Ishtar y así es como llegué a las prostitutas sagradas y la promulgación de Inanna Ishtar y toda la idea de que las mujeres son sagradas, y creo que eso es un patriarcado si le quitaron el carácter sagrado del tacto. De hecho, eso es lo que enseño porque también soy practicante de Reiki. Así que entiendo su punto de cómo en la prostitución el contacto se ha vuelto tóxico. ¿Dónde está el tacto? Lo es todo para la humanidad. Liberamos oxitocina cuando tocamos a otro ser humano. Después de leer tu libro, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste sobre los burdeles estatales y lo redundantes que son sobre cómo se explota a las mujeres. Los guiones fue una parte muy interesante y ya sabes, la investigación que hiciste sobre los guiones y los apostadores, como tú los llamó. Así que estoy de acuerdo, pero siempre habrá mujeres. Entonces, como dijo Karl Marx, si no tienes capitalismo no acabas con la prostitución. Entonces me refiero a que vivimos en una sociedad explotadora. ¿Cómo abolimos y reformamos a todas estas mujeres en Calcuta? Todas estas mujeres en Rigati hace 3 días. Acabo de recibir un video que habla sobre el lugar de estas mujeres ahora en el mundo posterior al COVID-19. Entonces, ya sabes, quiero comunicarme con ellos. Quiero ayudarlos de alguna manera. Mi trabajo es con mujeres. No me preocupa nada, mi trabajo es decirles que son válidos, que son diosas y que sus propios derechos los respeto. Sabes que en Tantra respetas a la diosa, y otra cosa muy interesante que quería decirte es que soy bengalí y tenemos algo realmente grande llamado Durga Puja. Entonces cuando el Brahun, la banda comienza a hacer del Durga Idol, lo primero que hizo, el primer trozo de clay proviene de la casa de una prostituta. Así que esta es una tradición que tiene miles de años. De acuerdo, el primer trozo de arcilla debe provenir de la casa de una prostituta viva. Entonces hay símbolos aquí. Hay historias y pruebas anecdóticas de que hemos perdido lo que el matriarcado en la época del matriarcado eran estas mujeres que se curarían con este poder, así que ahora por el dominio patriarcal. Se les ha quitado el poder y el toque que los estaba curando se ha vuelto tóxico. Entonces, mientras te apoyo, ¿qué sigue? ¿Cómo ayudamos a estas mujeres a querer hacer? Y mientras Kiara y yo estábamos hablando, tenemos que ayudar a estas personas y unirnos de alguna manera, ya sea que queramos abolir este sistema o no. Debes entender que algunas mujeres son demasiado pobres o algunas mujeres simplemente se involucrarán. He tenido chicas que han abierto un perfil desde que busqué arrangemento cualquier otro sitio web buscando sugar daddies porque piensan que es un ingreso válido y algunas de ellas son felices y otras no, así que me refiero a cómo mis intereses con la mujer. De acuerdo, decides meterte en eso. ¿Ahora qué? ¿Cómo puedo apoyarte? Sabes, no quiero juzgar a las mujeres. No quiero decir eso si quiero abolir el sistema. No soy una trabajadora sexual, ya sabes, así que algunas mujeres me han dicho que solo estás recopilando información. ¿Conoces la vida y eso? Diría que he estado buscando arreglos para hablar con los hombres. Es una imagen diferente. Así que tengo páginas y páginas de investigación sobre cómo interactúan hombres y mujeres, y planeo publicar un libro llamado Charlas de Coño. Nación Kiara. Sí. Bien. Ya sabes, Gil, por favor sigue adelante. Gil. Hola, Kiara, gracias, y a los dos es un placer conocerlos a los dos, gracias por recibirme, como dijiste que soy profesor. Soy un investigador y creo que realmente disfruto escuchando lo que ustedes dos están diciendo. En realidad llegué a esto inicialmente como investigador y luego muy rápidamente como activista. Y una de las cosas de las que he hablado estaba pensando en Julie cuando hablaste de tu historia y cómo llegaste a esta derecha en términos de mujeres básicas que tienen esta experiencia similar de miedos a la violencia que los hombres puedes saber que perpetúan y perpetúan contra las mujeres. Y cuando llegué a esto, sé que los investigadores reciben muchas críticas como deberían, en mi opinión, por no retribuir a las comunidades en las que investigan. Hacemos nuestras carreras de ustedes saben, aprendiendo de y con diferentes comunidades y muy temprano Robin Feu, uno de los fundadores de SWAP USA, me pidió que estuviera en la junta fundadora de SWAP USA y yo hice contabilidad y fui su tesoro por mucho tiempo, pero lo que creo que fue impactante para mí sobre eso fue que solo quería retribuir y decir que está bien, claro. Déjame retribuir de alguna manera. Pero lo que terminó pasando fue que terminé saliendo con muchas trabajadoras sexuales y trabajadoras sexuales absolutamente privilegiadas, ¿verdad? Si te ibas a organizar de muchas maneras, tienes que tener privilegios, tienes que tener computadoras, teléfonos, tiempo y todo ese tipo de cosas, pero salí con mucha gente y aprendí mucho sobre la prostitución y el sexo. Trabajar desde una perspectiva muy diferente a la que tendría como investigadora. También pasé mucho tiempo saliendo con gente que trabajaba en la calle, saliendo con gente que trabajaba en clubes, pasando el rato con tú sabes, en diferentes contextos. He pasado tiempo en Nueva Zelanda, hice un proyecto de investigación en Nueva Zelanda, que fue muy interesante 15 años después de la despenalización. Prostitución. Entonces pienso en lo que se enmarca mucho de mi perspectiva porque definitivamente, me identifico como feminista e investigadora y defensora de los derechos de las trabajadoras sexuales y una de las cosas que tengo para mí y una de las preguntas que tengo en todo esto. El contexto es esta idea sobre los derechos humanos y cómo podemos hablar de prostitución y hablar de toda esta explotación y vivimos en una sociedad explotadora patriarcal. Entonces, una de las cosas que tiendo a hacer es mirarlo desde una perspectiva de derechos humanos y decir, está bien, ¿cómo podemos, como dice Tina, honrar a las mujeres, respetar a las personas, no solo a las mujeres, hombres, personas trans, todo tipo de personas que venden sexo? Y elegir vender sexo y hay absolutamente un continuum de elección. Saben, hay un continuum de elección. Correcto, y una de las cosas por las que abogo una y otra vez es crear las condiciones, mediante las cuales, y no creo que vayamos a derrocar al capitalismo mañana, sino a crear las condiciones donde por esta explotación estas expectativas no continúan sucediendo. Entonces, algo de lo que estamos viendo con los fondos COVID-19 con las vidas negras importa y aún no está allí. Correcto, pero todas estas cosas se basan en decir que necesitamos justicia. Necesitamos encontrar justicia. Así que busco cosas que no estén en la criminalización de ninguna de las partes ni de ninguna de las partes, excepto aquellas que son deliberadamente explotadoras. GHT. Cuando miramos la coerción forzosa comprada y la trata, no miramos este tipo de criminalización, sino cómo podemos construir los derechos humanos de las personas. ¿Cómo podemos construir algo? Que si no quieren dedicarse a la prostitución y el trabajo sexual, entonces busquemos otras opciones. Que busquen otras opciones que no sean la criminalización y puedo hablar más adelante de esto si se quiere criminalizar a ambas partes, en mi opinión, aumenta los daños exponencialmente y es increíblemente problemático. Y de ahí es de donde vengo toda esta conversación. Nación Kiara. Está bien, Julie, en un minuto. Te voy a pedir que hables. Solo quería agregar algo. Me gustaría verlo como una trabajadora sexual, como usted vería el problema con el colonialismo y el negro largo, todos los demás colores de los otros colores que no sean el blanco, que han sido perseguidos. Vuelve a lo mismo con las trabajadoras sexuales, LGBTQ, todo esto porque hasta el siglo XII o la época medieval. No era realmente una gran cosa ser homosexual o lesbiana o lo que sea porque todavía era parte de la vida, incluso en tu pueblo indígena de la tierra que ellos también tenían. Tenían más de 5, 6, 7 géneros. Sí. Sí. En segundo lugar, incluso tenían dioses que eran dioses específicos para el sexo no procreador. Entonces, Para mí la sexualidad es el problema. Cuando comenzamos a curar la sexualidad, es como vamos a llegar a este punto, porque no podemos criminalizarlos, entonces tampoco todos los hombres están haciendo eso. Diré que los burdeles no me gustan. Fui solo para ver cómo era y no me gustó. Lo odiaba. Estoy de acuerdo contigo al 100% sin burdeles. Pero adelante. Julie Bindel. Bueno, me alegro mucho de que tengamos esta conversación, porque a menudo se grita el uno al otro. No escucha, y que tanto agradezco este diálogo. Así que gracias de nuevo. Solo quiero hablar de un par de cosas. En primer lugar, lo que Tina dijo, obviamente, ya sabes, cuando usas términos como el toque tóxico me hace pensar en la misoginia hacia las mujeres o cualquier persona que vende sexo, cuando eso es un aborrecimiento y el toque tóxico es el toque del oficial de policía. Obviamente. El toque del violento John. No soy de ella ni de ninguna persona prostituida, y supongo que debería haber dicho en mi introducción sobre mi posición al respecto en términos de la ley. Estoy muy al tanto de lo que sucede en los estados. Es increíblemente horrible que las personas prostituidas o las trabajadoras sexuales, sea cual sea la terminología que queramos usar, sean criminalizadas alguna vez y de cualquier manera y bajo cualquier circunstancia. Tina. Sí, hacen lo mismo aquí. A menudo hacen sus redadas. Conseguirás que tengas a estas jóvenes. Muchas de ellas son niñas nepalesas, niñas tibetanas, la policía y arreglarlo para la mafia, y no les pagan nada a estas niñas. Tenían chinches, yo porque entretenían chinches. Nación Kiara. Tina. Tina cariño. De acuerdo, déjala terminar de hablar y luego te vas. Está bien, adelante. Y Julie. Julie Bindel. Sí. Pasé un tiempo en la corte en los tribunales de tráfico del distrito de Queen, donde todavía están criminalizando a las personas en prostitución que fueron arrestadas en los burdeles, y el proxeneta se encuentra afuera en la corte esperando para devolverlos, ya sabes, de nuevo en el juego, y es una anomalía que no debería suceder en ningún país de todos modos. Si tuviera un deseo y pudiera, podría tener lo que quisiera en términos de derechos humanos relacionados con todo el comercio sexual mundial antes de que se criminalice a cualquier comprador. Yo diría que despenalicen a todas las personas prostituidas, a todas las personas que venden sexo en todo el mundo. Nunca funciona. Es una violación de los derechos humanos del peor ejemplo y es extremadamente ineficaz. Pero también quiero decir algo que Tina dijo sobre las mujeres aquí y ahora en camp y donde sea, porque obviamente hay una gran cantidad de pobreza en el comercio sexual, como todos saben, y una gran cantidad de coerción. Y lo que creo que es un enfoque de derechos humanos para las mujeres que no pueden alimentar a sus hijos ni a sí mismas si están en el aquí y ahora. Dos cosas: en primer lugar, ofrecerán la reducción de daños, la minimización de daños que esa persona quiere y necesita y que esa persona pide. La ideología nunca debería anteponerse a la seguridad de la persona que vende sexo, y lo segundo es algo que un colega mío de Survivor del Comercio Sexual dijo que utilicé en el libro en respuesta a Kenneth Roth, quien es el líder blanco privilegiado muy bien pagado de Human Rights Watch, quien cuando Amnistía Internacional la Internacional estaba discutiendo sobre si los adultos todavía cubren o no la política general de despenalización de toda la compensación que significa Bruselas y proxenetismo, así como la persona que vende sexo. Dijo, mira, ya sabes, entiendo que algunas personas a las que no les gusta la prostitución piensan que a las mujeres les perjudica. Pero, ¿por qué eliminaría la opción de manera efectiva? Él estaba diciendo mujeres negras y morenas y para quienes no hay otra opción de ganar dinero, y mi colega de comercio sexual Survivor dijo, bueno, creo que lo que debe hacer Kenneth cuando una mujer tiene hambre es poner comida en su boca y no en tu polla, y creo que hay algo que decir al respecto que no le quitamos, el derecho o la elección de una mujer para ganar su dinero en el comercio sexual. Pero también reconocemos el nivel de coerción y pobreza dentro de ese comercio sexual y la falta de una alternativa viable. Nación Kiara. Oh sí. Bien, podría seguir adelante. 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 Tina. Entonces me iré. Tina. realmente no hay soporte. Incluso las ONG que avanzan. Siempre se trata de un condón o simplemente de hablar sobre cómo mantenerse alejado del sexo de lo básico. Nunca hay apoyo psicológico o espiritual emocional. Entonces, sabes que incluso las mujeres que vienen a mí, sabes que han estado desesperadas y luego no tenían otra forma y sí, sufren. Pero de nuevo, ¿qué hacen? Estamos en un sistema tan explotador para algunas personas. Es solo que no hay salida. Algunas mujeres tienen trabajos regulares. Todavía van a sitios web. Todavía reciben esos pocos 123 sugar dads que los atan para que puedan pagar por sus hijos. Ha llegado a eso ahora mismo y las mujeres con las que hablé me están llamando. Me están enviando mensajes. No hay comida. No hay jobs, no hay nada post-COVID. No hay trabajo de cámara para todas las chicas, la mayoría de las mujeres pobres ni siquiera saben cómo conectarse. Todo lo que tienen es estar en el camino y colaba. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo podemos criminalizarlos? ¿Si los recogen? ¿Van a ser lastimados por la policía? Y usted habló de eso en el libro de personas de países económicamente atrasados o en desarrollo. La policía es horrible. Así que las mujeres a menudo olvidan. No soy una trabajadora sexual si consigo R. APET. Voy a pensar 10 veces. Antes incluso de ir a la policía, me refiero a que vivimos en un sistema en el que trabajo en la industria cinematográfica. Hay tantas explicaciones y esa zona piensa en eso. Tenemos todo este Epstein y todos los niños y todos estos como, ¿te imaginas lo que están haciendo? Cazan. Así que quiero decir que esto es algo en lo que una persona normal como yo ni siquiera puede pensar. Así que todo lo que puedo pensar es, de alguna manera, encontrar un refugio seguro para estas mujeres y que no tengan que pararse en la calle. No tienen que hacerlo, ya sabes que siempre se reduce a esto que serán las mujeres las que lo harán. Habrá mujeres que presionarán para hacerlo, algunas de ellas por necesidad, algunas de ellas por karma. Es lo que yo llamo porque reencarnaron. Por ejemplo, creo que Kiara porque está tan segura de lo que hace en cierto sentido. Reencarnado. Creo en la reencarnación y en el alma llevando a cabo el trabajo. Entonces, ¿cómo lo definimos? ¿Qué hicieron las esposas y cómo no es lo mismo que lo hace una trabajadora sexual hoy en día, por lo que el concepto ha cambiado de las prostitutas sagradas de Grecia, de Roma y Sumeria? Es un cambio que estas mujeres no tienen a dónde ir, nada que hacer porque. Nación Kiara. Egipto, África, todos esos lugares, América del Sur, América Central, todos estos lugares que tuvieron tiempos precoloniales, estaban más interesados en la persona espíritu que en su sexualidad y eso es lo que hemos perdido. Lo hemos perdido por esta normalidad heterosexual eurocéntrica. Se ha perdido ahí pero no se ha perdido del todo porque sabemos de esto y lo mío es porque creé esta plataforma es porque quiero al público normal porque son las masas y como el público que engañan con todos estos estereotipos sobre trabajadoras sexuales porque en cada estudio. No me importa cuánto investiguen ustedes dos, como no tienen suficiente dinero para investigar realmente a cada trabajadora sexual porque hay al menos 20 trabajadoras sexuales que sé que, como ella dice que puede decir, son sacerdotisas reencarnadas porque están muy seguros de lo que están haciendo, pero no están listos para ser yo y salir adelante. Hay un problema con estar afuera porque yo lo he hecho. Me han arrebatado a mi hijo durante 12 años por ser trabajadora sexual. Y eso me llevó a beber, ir a fumar crack, ir a hacer todas estas cosas. Pero la idea de que mi hijo y yo seamos algo que no soy yo, me llevó de regreso a donde estoy hoy. Pero en el proceso, conocí a muchos adictos y a muchas de estas personas. Estaba hablando con ellos y demás, y gran parte de su consumo de drogas provenía de haber sido abusado sexualmente o de algún tipo de abuso durante la infancia. El resultado final fue la prostitución para obtener dinero y luego, debido al estigma que conlleva el sexo, no pudieron salir. Porque ahora están más avergonzados porque ahora están en algo sexual, así que es vicioso. Si no tienes ese tipo de espíritu o carácter o como quieras llamarlo, creo que parte de mi educación tuvo algo que ver con eso. siendo que mi mamá es muy fuerte pero es muy religiosa y eso la avergüenza. Pero ahora entiende mejor. ¿Lo entiendes? Pero viendo cómo esta mujer muy religiosa ahora puede tener un nieto homosexual y una puta, y lo digo como amado, no en el sentido feo. Podría ser su hija y continuar haciéndolo y ella me apoyará ahora. Cuando ella no soportó mi maldad antes, pero vino porque tuve que mantenerme firme en lo que sentía y al explicarle y verla, creo que al educar al público con sinceridad, podemos ayudar a la gente. Pero primero, tenemos que superar el estigma del sexo porque ese es el mayor obstáculo entre cualquier ayuda, porque la gente en mi industria se siente avergonzada de lo que está haciendo, a pesar de que ama lo que está haciendo debido al estigma sexual. Adelante, Gil. Gil. Bueno, quiero abordar. Realmente aprecio que digas eso y también quiero abordar esta idea de criminalización. Porque creo que la criminalización alimenta el estigma y la discriminación, ¿verdad? Entonces, si estamos tratando de hablar, estoy totalmente de acuerdo. No creo que podamos simplemente ignorar esta idea de la sexualidad sagrada y no creo que debamos ignorar eso y creo que la criminalización de alguna manera, estoy totalmente de acuerdo contigo, Julie. No creo que las personas que eligen vender sexo deban ser criminalizadas. No creo que se deba criminalizar a las personas que eligen comprar sexo. Creo que si ponemos a la gente en cajas y decimos bueno, los hombres siempre son violentos y siempre intentan ser explotadores. Sí, históricamente, en general, la masculinidad de los hombres ha sido violenta y explotadora y ese es un gran problema. Pero no sé si las cajas criminales que hemos creado en torno a la prostitución están ayudando a la gente. Creo que están obstaculizando absolutamente a las personas que eligen vender a las trabajadoras sexuales. Los están lastimando absolutamente y están lastimando a las personas que compran ya sus familias, a las personas que eligen comprar a los clientes. Por así decirlo, los están lastimando. Ah. Así que creo que es muy importante mirar estas estructuras superpuestas que hemos construido, que vienen como producto de la colonización, que vienen como producto del patriarcado, que vienen como producto de la misoginia y todas estas cosas y decir, está bien, como volvemos a una especie de confianza, amor y conexión básicos. Y una parte de mí cree honestamente que la despenalización de la prostitución como política legislativa es lo más cercano que podemos llegar a crear un espacio para los derechos humanos y lo más cercano que podemos conseguir para honrar a las personas y las opciones o la falta de decisiones que toman, porque cuando se despenalizan las cosas, entonces tienen más opciones para ir a la policía, para ir con quien necesite que los apoye y podemos comenzar a trabajar en contra. No nos lo quita al 100%, pero podemos empezar a trabajar contra esta enorme capa de estigma y discriminación que criminalizamos algo que creemos que está mal. Criminalizamos las cosas que son inmorales y elegir intercambiar sexo y muchas capacidades diferentes no es necesariamente inmoral y no lo hacemos. No tengo derecho a decirle a la gente lo que es moral e inmoral. Cuando son adultos y están eligiendo y consintiendo, incluso si no están eligiendo de la mejor área de oportunidad y privilegio. Entiéndalo bien, y soy un privilegiado. Entonces lo entiendo, pero no tengo derecho a decir que lo que estabas haciendo es incorrecto e inmoral, y solo quiero hacerlo porque, Julie, sé que tenemos perspectivas muy diferentes. Quiero plantear este tema de la criminalización porque es una de las cosas en las que las feministas están tan divididas, y creo que tengo que poder hablar sobre esto de manera muy sincera y honesta y decir, ¿cómo podemos apoyar mejor a las personas y a mí después de haber estado en Nueva Zelanda durante 3 meses y haber realizado un estudio Fulbright en profundidad y también simplemente investigando y hablando con la gente sobre 20 años? Siento que la despenalización es lo más cerca que podemos estar de tratar de luchar contra algunas de estas enormes injusticias y problemas generales en nuestra sociedad. Nación Kiara. Este es el final de la parte 1 de nuestra discusión del libro sobre el proxenetismo de la prostitución de Julie Bindel. Los dejo con esta letra de música sonora para sus pensamientos. Altavoz 2. Cuando se trata de la mayoría de nosotros, preferimos el dinero que la riqueza tangible. Y una gran ocasión nos está estropeando de alguna manera y menos fotografiada. La lectura al día siguiente en el periódico es extrañamente más divertida para nosotros que el evento original. Esto es un desastre. Bueno, como resultado de confundir el mundo real de la naturaleza con los signos de Mer. Estamos destruyendo la naturaleza. Estamos tan ocupados en la mente que hemos perdido nuestros sensores. Hora de despertar. ¿Qué es la realidad? Obviamente, nadie puede decirlo porque son solo tus palabras. No es. Altavoz 2. Gracias por escuchar el podcast de Kiara Nation en el programa de entrevistas del presentador y blog. Altavoz 1. Y por favor, puede dejar comentarios para apoyar este programa o show o lo que sea. Suscríbete y ve a mi sitio web y mira el video. www.kiranation.com